Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano, en el aire argentino a través de Radio Nacional. Mayo es un mes muy fuerte para nosotros, los del sur de América. Allí en Argentina significa la Revolución de Mayo, sobre la que ustedes sabrán mucho más que nosotros. Aquí, en nuestra orilla, es un mes marcado por una ausencia personal, la de un poeta entrañable, también para los argentinos y más allá para pueblos de tantos otros mapas. Mario Benedetti, 17 de mayo de 2009. Y este mes simboliza en lo colectivo la suma trágica de ausencias que se recuerdan de modo puntual cada 20 de mayo en Montevideo y en varias ciudades del interior, con la Marcha del Silencio, en el aniversario del asesinato en Buenos Aires de varias figuras de la resistencia del pueblo uruguayo. Sabemos que en Argentina también hay marchas que recuerdan estos hechos que compartimos histórica y geográficamente. Abrimos ahora el timpanófono que creara el escultor Octavio Podestá y rescatamos pasajes de una entrevista que le hice en su casa a Mario Benedetti en el año 2001. Con Mario Benedetti, otro encuentro montevideano. Ha habido tantos, Mario, porque se podía hacer un mapa de nuestro diálogo, sin hablar del trabajo a dúo, de los diálogos, de las entrevistas que yo te he hecho. Hay un mapa que es verdaderamente internacional, ¿no?
Sí.
Porque yo recuerdo entrevistas en México, en Cuba, en Buenos Aires,
en Madrid,
sí. Y alguna en viaje por ahí.
Sí,
te he hecho preguntas hasta en aeropuertos, te he hecho preguntas a veces, me acuerdo una vez, en una ocasión. Y bueno, y estas que, por una razón que a nadie se le escapa, son muy entrañables porque son montevideanas, casi el título de uno de tus clásicos, ¿no? Pero en femenino.
Claro.
Entrevistas montevideanas. En este Montevideo, donde ahora has pasado varios meses, y por cierto, meses de mucho calor, el clima este tropical que nos ha invadido, ¿te ayuda a la inspiración? Porque la transpiración, no te pregunto, pero ¿a la inspiración?
No, para nada, porque ha sido el verano más de más bochorno que he pasado en Montevideo, que vengo estoy todos los años 6 meses acá. Pero fue muy duro este verano. Y entonces me atacó mucho el asma, porque era un calor húmedo. Me atacó mucho el asma, me provocó insomnios y cosas que verdaderamente no, esta vez no salgo muy, muy satisfecho de mi pasada por Montevideo, aparte de la gente amiga que uno ve, pero además he tenido tantos compromisos, entrevistas de todas partes, hasta de Finlandia me vino a hacer
De Finlandia
me vino a hacer una entrevista. Hoy esta mañana ya tuve una entrevista desde Colombia, de Radio Caracol. Bueno.
Ah, sí, una radio con mucho alcance.
Mucho alcance, esta mañana temprano. Bueno, y una cantidad de cosas en televisión. Todavía tengo otra entrevista en televisión antes de, porque el 14
es un poco el hecho de la salida de un nuevo libro.
Claro, el 14 se presenta mi nuevo libro de poemas que se llama El mundo que respiro.
Que parece como que tuviera de alguna manera una relación oblicua con el asma.
Bueno, parece, es un problema de respiración, evidentemente, sí. Bueno, y entonces va a haber una presentación aquí, otra en Buenos Aires, otra en Madrid. Siempre que sale un nuevo libro me agobian con todo este tipo de cosas. Pero bueno, ¿qué se va a hacer?
En todo caso, este mundo que se respira en el 2001 no tiene todo el oxígeno que se ha soñado, ¿no?
No, además, yo qué sé, yo estoy bastante angustiado por cómo está el mundo, ¿no? Con la globalización y el neoliberalismo y todas esas porquerías. Entonces, yo qué sé, uno, cualquiera de nosotros, vos, yo, o toda la gente toda la gente que frecuentamos, sabemos que vamos a morir, sabemos que estamos condenados a nuestra muerte individual. Y esto, que no es una cosa muy satisfactoria, pero lo hemos aceptado, ahí no hay más remedio que aceptar. Pero a mí lo que me angustia sobre todo es que la humanidad muera, que la humanidad vaya hacia su suicidio. Y esto es lo que me parece que está pasando ahora con esta pobre humanidad. Es la globalización, esto ha significado una separación ya planificada entre los ricos y los pobres, ¿no? Y además con todo el poder económico, político y militar en manos de una sola gran potencia, es muy peligroso. Tanto que ahora, bueno, con las novedades de estos últimos años, evidentemente parece imposible que haya un cambio en eso, ¿no? Aunque la historia nos enseña que todos los imperios fueron derrotados, ¿no? Pero bueno, parece difícil.
La espiral eterna. Cuando digo eso, no agrego una frase filosófica a aquella angustia planetaria que sentía Mario Benedetti en el 2001, sino que me refiero al título de una obra esencial del guitarrista y compositor cubano Leo Brauer, que tuvo buena relación con el Mario que vivió años en Cuba y que tuvo un cargo muy importante en Casa de las Américas, como se sabe, allá en la calle G, esquina Tercera, en el barrio Vedado, que debe su nombre al racismo y las discriminaciones territoriales habaneras de la dictadura del ex sargento Batista, antes de la Revolución Cubana. El barrio Vedado, el barrio prohibido. Bueno, ya me fui por las ramas. Vuelvo a la espiral eterna del cubano Leo Brauer. ¿Quién puede asegurarnos que de modo virtual Mario Benedetti, que solía escribir oyendo discos de guitarra, no nos sorprenda al final con algún poema suyo, que aunque ya escrito, siga afinándose como guitarra nueva? En aquel encuentro del 2001, Benedetti me leería en su casa un poema que hoy le volvemos a escuchar en nuestro tímpano.
Bueno, este poema se llama Guitarra. Ah, la guitarra, esa mujer en celo, que habla en su canto y muere en su silencio. Con tu salud de música nacida me brindas un placer casi doliente, y eso porque tus cuerdas te dicen lo que digo, y lo que digo es triste de cristal. A la guitarra, esa mujer que llega con un amor de huésped indefenso, tu mástil o tu puente o tu rasgueo Tu voz quebrada en todos los idiomas me dejan libre para la alegría que sube y baja en tu cordaje neutro. Ah, la guitarra, esa mujer sensible que invade el patrimonio de la noche, mueve las humedades del follaje y se roza con árboles sonámbulos. Ah, la mujer, esa guitarra erótica que se exhibe desnuda en la terraza.
...1976... Buenos Aires. El 20 de mayo es el día en que son ejecutados nuestros legisladores Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, como ocurriría en aquellos momentos con dos luchadores extupamaros, Rosario Barredo y William Whitlaw, cuyos cuerpos también fueron encontrados. No así, en los mismos días, el doctor Manuel Liberov, que permanece desaparecido, como más de 100 uruguayos en Argentina. Mario Benedetti, en tímpano, leyendo su poema a Selmar.
Selmar, ya van días y noches que pienso, pobre flaco, y no puedo ni quiero apartar el recuerdo. No el subido al cajón, a la tribuna, con su palabra de espiral velocísima que blindaba los pregones del pueblo o encendía el futuro con unas pocas brasas, ni el cruzado sin tregua que quería salvar la sangre prójima aferrándose a la justicia, esa pobre lisiada. No es el rostro allá arriba el que concurre, más bien el compañero del exilio, el cálido, el sencillo, aquel buen parroquiano del boliche de la calle Maipú, fiel al churrasco y al budín de pan, rodeado de hijos, hijas, yernos, nietos, ese flamante abuelo con cara de muchacho, hablando del paisito con la pasión ecuánime, sin olvidar heridas, y tampoco quedándose en el barro, siempre haciendo proyectos y eran viables, ya que su vocación de abre caminos lo llevaba a fundar optimismos, atajos, cuando alguno se daba por maltrecho. Y a pesar de la turbia mezcolanza que hay en el techo gris de la derrota, nadie consiguió que tildara de enemigos a quienes, bien o mal, radiantes o borrosos, faros o farolitos, eran pueblo como él. Y también comparece el vigilado por esos tiras mansos con quienes conversaba de cine, libros y otras zancadillas en el hotel o escala o nostalgiario de la calle Corrientes. Sé que una vez el dueño, que era amigo, lo reconvino porque había una cola de 50 orientales, nada menos, que venían con dudas, abandonos, harapos, desempleo, frustraciones, conatos, pavores, esperanzas, cábalas, utopías. Y él escuchaba a todos, él ayudaba, comprendía a todos, lo hacía cuerdamente, y si algo prometía, lo iba a cumplir después con el mismo rigor que si fuera un contrato ante escribano. No se puede agregar, decía despacito, más angustia a la angustia, no hay derecho. Y trabajaba siempre, noche y día, quizás para olvidar que la muerte miraba, de un solo manotazo espantaba sus miedos, como si fueran moscas o rumores, y pese a las calumnias, las alarmas, su confianza era casi indestructible. Llevaba la alegría siempre ilesa de la gente que cumple con la gente. Solo una imagen lo vencía, y era la hija inerme, la hija en la tortura. Durante 15 insomnios la engañaron diciéndole
que lo habían borrado en Argentina. Era un viejo proyecto, por lo visto. Entonces sí pedí ayuda para no caer en la desesperación, para no maldecir más de la cuenta. Ya van días y noches que pienso, pobre flaco, un modo de decir pobres nosotros que nos hemos quedado sin su fraternidad sobre la tierra. No se me borran la sonrisa, el gesto, de la última vez que lo vi junto a Chicho y no le dije adiós, sino cuídate, pero los dos sabíamos que no se iba a cuidar. Por lo común, cuando cae un verdugo, un doctor en crueldad, un mitrione cualquiera, los canallas salameros recuerdan que deja 2, 3, 4 verduguitos en cierne. Ahora, qué problema. Este hombre legal, este hombre cabal, acribillado, este muerto inmorible con las manos atadas, deja 10 hijos tras de sí, 10 huellas. Pienso en Cecilia, en Chicho, en Isabel, Margarita, Felipe y los otros que siempre lo rodeaban, porque también a ellos inspiraba confianza. Y qué lindos gurises, ojalá vayan poquito a poco entendiendo su duelo, resembrando hacia el mar en sus 10 surcos. Puede que la tristeza me haga decir ahora, sin el aval de las computadoras, que era el mejor de nosotros, y era. Pero nada me hará olvidar que fue quien haciendo y rehaciendo se purificó más en el exilio. Mañana apretaremos con los dientes este gajo de asombro, este agrio, absurdo gajo, y tragaremos. Seguirá la vida, pero hoy este horror es demasiado. Que no profane el odio a este bueno yacente, este justo, que el odio quede fuera del recinto donde están los que quiso y que lo quieren. Solo por esta noche, por esta pena apenas, para que nada tizne esta vela de almas. Pocos podrán como él caer tan generosos, tan atrozmente ingenuos, tan limpiamente osados. Mejor juntemos nuestras osadías, la generosidad más generosa, y además instalemos con urgencia fieles radares en la ingenuidad. Convoquemos aquí a nuestros elmares, esos que él mismo nos dejó en custodia, el que ayudó a cada uno en su combate, en su más sola soledad, y hasta nos escuchó los pobres sueños, él que siempre salía de alguna pesadilla. Y si tendía una mano, era una mano, y si daba consuelo, era consuelo, y nunca un simulacro. Convoquemos aquí a nuestros elmares, en ellos no hay ceniza, ni muerte, ni derrota, ni tierno descalabro. Nuestros elmares siguen tan campantes, señeros, renacidos, únicos y plurales, fieles y hospitalarios. Convoquemos aquí a nuestros elmares, y si aún así, fraternos, así reunidos en un duro abrazo, en una limpia desesperación, cada uno de esos módicos elmares echa de menos hacia el mar, será que el horror sigue siendo demasiado. Y ya que nuestro muerto, como diría Roque, en plena vida es un indócil, ya que es un difunto peliagudo que no muere en nosotros, pero muere, que cada uno llore como pueda. A lo mejor entonces, nuestro es el mar, ese de cada uno, ese que él mismo nos dejó en custodia, a cada uno tenderá una mano, y como en tantas otras malas suertes y noches, nos sacará del pozo, desamortajará nuestra alegría y empezará a blindarnos los pregones, a encender el futuro con unas pocas brasas.
En este mayo, a las ausencias señaladas, se cumple el 8º año en que el compañero Mario Benedetti no estará presente. Un 8º mayo sin Benedetti se podría llamar este programa. El sábado 20, a las 19 horas, volverá la Marcha del Silencio a poblar la principal avenida montevideana. Un silencio que contiene un estruendoso reclamo de justicia, que no venganza, lisa y llanamente justicia, a ser ejercida contra los terroristas de Estado que, como en nuestra hermana República Argentina, cometieron atroces delitos en su violación de los derechos humanos de mujeres, hombres y niños. Basta de impunidad y olvido, no al fraccionamiento de las penas de los terroristas de Estado, sí a la memoria abrazada a los familiares de todos los detenidos desaparecidos. Como el poema de Circe Maya que canto se abraza al de Mario Benedetti que lo dice.
Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada.
Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta. Viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta.
Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen.
Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta.
Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo.
No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan.
Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor? Porque vienen del odio.
Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan.
¿Cómo compaginar la aniquiladora idea de la muerte con este incontenible afán de vida? ¿Cómo acoplar el horror ante la nada que vendrá con la invasora alegría del amor provisional y verdadero? ¿Cómo desactivar la lápida con el sembradío, la guadaña con el clavel? ¿Será que el hombre es eso, esa batalla?
Con esa intensa pregunta benedetiana, llegamos a la hora de la ficha técnica.
cantamos porque el río está sonando. Y cuando suena el río, cantamos porque el cruel no tiene nombre, y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el niño y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos.
En materia de palabra, oímos pasajes de la entrevista que le hice a Mario Benedetti en su casa en Montevideo el 9 de marzo de 2001. Diciendo sus poemas, lo escuchamos en Guitarra, Selmar y Desaparecidos. En este, desde nuestro trabajo a dos voces, con la canción Otra Voz Canta, que compuse sobre poema de Circe Maya. Otras músicas fragmentadas fueron La Espiral Eterna, de y por el guitarrista y compositor cubano Leo Brauer, y este poema de Benedetti, musicalizado por el uruguayo Jorge Bonaldi, y que estamos escuchando.
¿Y por qué no podemos ni queremos dejar que la canción se haga ceniza?
Hasta aquí Tímpano, el programa de Daniel Biglietti en el aire argentino a través de Radio Nacional. Hasta la semana próxima en este horario, lunes a la 1:30 de la madrugada.